nombre es Fernando Rojas, soy decano de la Facultad de Ingeniería desde el año 2016. Estoy casado con Angélica Larraín, profesora básica y de religión. Tenemos 8 hijos. Y en mi trayectoria profesional he cambiado de rumbo, de giro varias veces. Partí trabajando en el mundo privado, después me fui a trabajar en un municipio, hice un posgrado en Harvard, volví a trabajar en la municipalidad y de ahí partí al mundo privado, trabajé en una AFP en distintos momentos. Y trabajé como subsecretario de Educación del año 2010 al 2014 en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y yo creo que ahí es donde descubrí más el mundo de la educación y el atractivo que tiene, el potencial de transformar vidas de jóvenes y de ser comunidades que transforman vidas. Creo que es de las cosas motivantes que uno puede encontrar en su vida. Y si bien yo he hecho clases en la Católica apartada en mucho tiempo, con una invitación de la Universidad del Desarrollo me animé a venirme a un proyecto full time, un cuerpo y alma, desde el 2016.
Entonces, el año 2016 tú asumiste como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo.
Así es. Yo recibí el cargo de José Manuel Robles, que se estaba jubilando, con quien tuve la suerte de poder hacer una transición, fue muy generoso y pude acompañarlo durante 2 meses antes de yo asumir como decano, lo cual considero un privilegio. Y dentro de las anécdotas, te diría, del proceso de transición, que siempre es una decisión importante, por un lado, tuve la oportunidad de conversar con varias personas, varios vicerrectores, para conocer mejor el proyecto de la universidad y tener una mejor conocimiento, digamos, de la universidad y un mejor discernimiento. Y también con gente de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, que para mí fue bien notable porque fuera de las preguntas que ellos me hacían sobre mi visión para adelante, uno de los comentarios que me hicieron es, mira, nosotros no estamos preocupados solo del plan de los próximos 5 años. Nos interesan los próximos 200 años de la universidad. Yo la verdad que eso no lo había escuchado jamás, digamos, y esa mirada de largo plazo y ese compromiso de alianza lo encontré súper atractivo y bueno, muy grande y persuasivo.
Y cuando asumiste el cargo, ¿con qué facultad te encontraste? ¿Cuál era la situación en ese momento?
Bueno, me encontré con una facultad que había estado creciendo y complejizándose en los últimos años. Había abierto ya nuevas carreras. La facultad originalmente era solo de Ingeniería Civil Industrial y ya había abierto Minería, Geología, Obras Civiles, con lo cual estaba en un proceso de incorporar algunos nuevos investigadores y de ir de alguna forma madurando este proyecto donde todavía habían varias carreras que no tenían egresados. Así que te diría que me encontré con una facultad con un conjunto bueno de personas, con buenas relaciones entre ellos, que estaba en proceso de crecimiento y creo que eso era bien atractivo.
¿Y qué metas te pusiste?
Mira, por un lado, las primeras cosas que nos encontramos era que teníamos que mejorar la retención de alumnos. Ingeniería civil en general son carreras difíciles donde los alumnos requieren quizás un mayor proceso de nivelación y de apresto, digamos, y quizás de mejora en sus hábitos y ritmo de estudio. Y esa fue una meta súper relevante. La verdad que queríamos mejorar en forma sustancial la retención de alumnos. Y para eso se creó un plan común, que fue muy atractivo, que también buscó potenciar un aprendizaje más práctico, con las manos en la masa, donde también se transforma en una puerta de entrada para alumnos que no tienen clara su vocación, y al mismo tiempo un proceso o un programa que busca ser, quizás al comienzo, en algunas cosas más estructurado, para que los alumnos pudieran subirse a la exigencia universitaria de mejor manera. Eso era un tema muy, muy relevante. Otro que quizás es como la constante de desafíos en la facultad es que nosotros queremos crecer y queremos diferenciarnos. Y eso es un desafío grande, un desafío de largo aliento y lo hemos vivido de distintas maneras. Te diría que, por un lado, poniendo mucho esfuerzo y entusiasmo en darnos a conocer, en que los colegios nos conozcan, en que tengan una mayor noción de qué significa nuestro proyecto universitario. También de potenciar a los buenos alumnos y darles oportunidades de desarrollo al interior de la facultad. Y por otro lado, hice un esfuerzo grande, por ejemplo, en posgrados. En posgrado creamos nuevos magíster, en esa época aparece el magíster en Data Science, después aparece el magíster en Dirección de Proyecto. Son programas que también nos interesa reforzar. También justo antes que yo llegara se estaba creando el magíster en Ciencia. Y son programas que buscan enriquecer, digamos, la experiencia vinculándonos con profesionales que ya tienen 30, 40, 45 años y que puedan desde la universidad vivir un proceso de transformación y de especialización. Eso fue un programa que nos tiene muy motivado, digamos, que ha permitido crecer en forma muy importante y que, por ejemplo, permite que el 10% de nuestra matrícula hoy día sean alumnos de posgrado, que es una linda estatura, digamos, para nosotros en la facultad. Yo creo que otra dimensión muy relevante tiene que ver con la lógica de mayor visibilidad, de darnos a conocer de mejor manera. Y eso tiene que ver con quizás mayores actividades de extensión, con mayores actividades también abiertas a alumnos y alumni. Le pusimos harto esfuerzo a fortalecer la relación con los alumnos de la facultad. Piensa que hoy día ya tenemos 1.500 titulados, digamos, de nuestra facultad, que encontramos que es una estructura interesante y que significa que ya hay alumnos, podríamos decir, en todas las empresas del país, digamos, de cierto tamaño. Entonces eso va permeando, digamos, también el medio y tenemos, por tanto, más empleadores que conocen la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo y también que al ser ellos exalumnos, bueno, contratan también a otros exalumnos de la universidad porque han visto el perfil que tienen, el carácter que tienen. Te diría que ahí tenemos las primeras tres dimensiones de las cosas que nos propusimos.
Hartos desafíos y bien interesantes. Mencionabas todo el tema de la retención. ¿Cómo lo abordaron y cuál ha sido el resultado?
Mira, el resultado ha sido bien impresionante y nos tiene muy contentos. Quizás, como te decía, por un lado la piedra angular tuvo que ver con la creación de un plan común que de alguna forma invitó a los alumnos, quizás de alguna forma también recogió alumnos de más bajo puntaje o con dudas vocacionales. Y se creó este programa que tenía mucho de exploración tecnológica, tenía metodología de aprendizaje donde, por ejemplo, los alumnos tenían todos los días de la mañana clases de matemáticas con un profesor especialmente dedicado a esto y que posteriormente les hacía un módulo el mismo de aprendizaje práctico con mayor proporción de ese tipo de metodología. Y también con una serie de otras iniciativas. Por un lado, ponemos mucho foco en recoger inquietudes de los alumnos desde temprano y de alguna forma creamos como el concepto de luces amarillas, digamos, y que alumnos que están teniendo dificultades los advertimos más tempranamente y de alguna forma les generamos programas de reforzamiento. Aparecen de ahí, por un lado, todo un acompañamiento psicopedagógico en ciertas medidas, de que los alumnos puedan estudiar de mejor manera, que mejoren sus hábitos de estudio. También creo que fue muy importante el trabajo con tutores. Creamos un modelo de tutoría donde alumnos de cursos superiores, en general buenos alumnos, recibían y acompañaban a los alumnos incluso desde el primer año. Y eso genera vínculos, genera más espacio para conversación, donde a veces los alumnos les cuesta transparentar todas las dudas a los profesores y en ese sentido un alumno de más edad les puede ayudar de mejor manera. Y también se crean comunidades, que eso es algo que creo que es súper relevante en términos de sentir que alguien está preocupado por ti y que tú conoces en otro pie a un conjunto de compañeros. Otra dimensión de esto creo que tiene que ver mucho con lo motivacional, con mostrarles de mejor manera las perspectivas de la carrera, qué es lo que hace un ingeniero civil en sus distintas acepciones, tener más cercanía con los directores de carrera. Y también otra serie de medidas desde el punto de vista pedagógico que pusimos, en vez de ayudantes en una serie de cursos, pusimos a profesores a hacer esas ayudantías, en que generamos sesiones adicionales de reforzamiento previos a los certámenes. Entonces, diría que es una batería de elementos, donde muchos de ellos son pedagógicos, pero también están motivacionales, psicológicos, ¿no? de vínculos, podríamos decir. Y que eso nos permitió mejorar, te diría, más de 20 puntos, digamos, nuestra retención. Y también nos permitió aprender mucho de cómo continuar hacia adelante con este trabajo de retención de los alumnos.
Genial. ¿Y tomaron algún modelo de afuera? ¿Fueron ideas que se generaron al interior de la facultad? ¿Cómo fue eso?
Es una mezcla. Yo te diría que uno mira todos los modelos. Y miras los modelos de distintas universidades en Chile, miras buenas prácticas que ha recogido en otras facultades dentro de la misma universidad y las adaptas de alguna forma a nuestra realidad. Esto acá fue súper bien liderado por directores de carrera, por subdirectores académicos y coordinadores que le dedicaron mucho tiempo. Piensa que empezamos a hacer entrevistas de todos los alumnos durante su primer mes o 2 meses en la universidad para conocerlos mejor, para que ellos conocieran a su vez también a los directivos, para entender mejor su motivación, su vocación. Y eso, de alguna forma, es un trabajo bien intensivo, pero que permite generar de nuevo este vínculo y esta orientación a los alumnos que a veces no están preparados para hacer toda la universidad. Piensa que esa, comillas, salto de una lógica más estructurada del colegio con horarios fijos, cursos fijos, profesores fijos, a la universidad con mucho mayor autonomía, a veces a los jóvenes los pilla un poco de imprevisto. Y eso nos parece súper relevante la transición que hicimos y cómo los resultados han avalado esa transición.
Hoy que estamos al año 2020, ¿cuántos estudiantes tienen en la Facultad de Ingeniería?
Mire, hoy día la Facultad tiene un poquito más de 1.400 alumnos de pregrado y tiene 140 alumnos de posgrado en distintos magíster. Luego estamos hablando de la facultad de más de 1.500 estudiantes y de casi 70 personas que trabajan en la facultad, entre profesores, coordinadores, investigadores, administrativos y demás. Te diría que esa es otra dimensión que nos tiene muy contentos. La universidad ha apostado mucho por la facultad de ingeniería en los últimos años y hemos vivido un proceso de crecimiento y de, yo diría, expansión en complejidad que nos tiene muy contentos. De alguna forma tenemos más investigadores en todas las carreras, tenemos investigadores en distintas áreas del conocimiento. Hoy día nos encontramos con 20 PhD jornada completa en la facultad, lo cual ha sido un cambio importante. Si lo miramos la última década, que podríamos decir hace 10 años, probablemente eran 3. Y eso ha sido algo que nos ha permitido también ganar en complejidad. Hemos tenido más proyectos de investigación, más fondos ganados y mayor participación en consorcios o proyectos con otros académicos de otras universidades y del mundo. Y eso también beneficia a los alumnos, en que efectivamente tienen profesores que tienen una mirada más en profundidad y distintas cosas, que están haciendo proyectos de investigación donde invitan también a los alumnos. Y donde también pueden participar ellos en algunas de estas cosas. Y desde ahí, por ejemplo, salen exalumnos que han cursado el magíster en ciencia y desarrollan esa vocación científica. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de una facultad con mayor complejidad que creemos tiene todavía mucho por hacer. En ese sentido, esto es un proyecto de largo aliento. Si me permite, un par de dimensiones que no he conversado y me parece interesante de plantear. Tiene, por un lado, todo el trabajo que hemos hecho en innovación en la facultad. La facultad tiene un proyecto, y yo creo que aquí tenemos que seguir trabajando, de desarrollar soluciones nuevas a proyectos o problemas que están todavía sin solución. Y en eso hemos explorado una serie de dimensiones que me parecen muy atractivas. Por ejemplo, se crea todo un área de exploración tecnológica en la facultad, donde los alumnos aprenden a trabajar con nuevas tecnologías, a trabajar con dispositivos, metiendo las manos en la masa, en precisamente laboratorios o nuevas tecnologías que ellos quizás han escuchado, pero nunca han trabajado para resolver problemas. Y desde ahí, por ejemplo, surgieron proyectos del tipo, lo que nosotros hemos llamado Maker Campus, o Maker Camp, que vinculan esta mirada de exploración tecnológica y de aprendizaje experiencial también a la enseñanza media. Y eso ha sido algo súper atractivo, pensando que muchas veces los colegios no tienen exploración tecnológica, no tienen tecnología aplicada, y por tanto, los alumnos que tienen estos otros intereses no encuentran en sus colegios formas para desarrollarlo. Y es así como nacieron los campamentos de inventores, que es un poco el concepto de Maker Camp, que empezamos a hacer en vacaciones de invierno y vacaciones de verano. Y eso, la verdad, que nos mostró dimensiones que no habíamos logrado nunca alcanzar. programas de 3 días de alumnos voluntarios que pasan sus vacaciones 3 días continuos y vienen 70 alumnos, en que se generan proyectos donde hay una diversidad de origen, de comuna, de tipo colegio, de nivel socioeconómico, que permite que alumnos también trabajen en proyectos aplicados en 3 días. Y la verdad que eso ha sido súper interesante y nos llevó después a generar como un campamento de inventores, donde hemos generado programas más largos, donde los alumnos pueden estar, por ejemplo, un semestre participando en algunos fines de semana y demás, y donde hemos visto que, por ejemplo, municipalidades, Las Condes, Vitacuras y otras, nos han pedido que hagamos de esto lo que nosotros originalmente pensábamos, que es una academia de desarrollo de talentos tecnológicos y proyectos para alumnos de tercero y cuarto medio, o incluso colegios que nos han pedido involucrarnos más en sus mallas académicas, y que ayudemos a transformar las mallas escolares a partir de estos conocimientos, lo cual se apoya en los buenos laboratorios que tenemos, en profesores, en esta experiencia. Y eso creo que ha sido un proyecto súper bonito, que también, por ejemplo, se ha complejizado o enriquecido con proyectos internacionales. Empezamos a generar viajes a lo que se llama los Maker Fair, Feria de Inventores, y hemos ido con un grupo de alumnos a California, Silicon Valley, o a Washington, y la verdad que es bien notable como algunos de los alumnos literalmente les explota la cabeza y se abren nuevas perspectivas, nuevos horizontes. Vemos alumnos que efectivamente quizás nunca habían visto perspectivas internacionales y se generan proyectos súper atractivos que la verdad que nos llenan de alegría. Y vimos también esos jóvenes que probablemente por la influencia de un profesor que les mostró esto, bueno, descubren una nueva trayectoria dentro de la universidad.
Fernando, si nos pudieras dar algún ejemplo de algún proyecto que haya surgido bajo este alero.
Mira, aquí el proyecto quizás como más visible que había surgido un poco antes que yo llegara, tiene que ver con el trabajo de conjunto de investigadores y alumnos, con Camilo Rodríguez a la cabeza, que es cómo vinculas esto con comunidades específicas. Entonces te aparecen cosas del tipo el chancho sensor, que fue muy visible en la prensa, que era efectivamente un sensor de contaminación que aparece producto de los problemas de contaminación de la localidad de Pomaire. Pomaire todos conocemos, digamos, en materia de artesanía y greda, toda la importancia que tiene. Y resulta ser que los días de preemergencia tenían serias complejidades porque debían apagar sus hornos y no tenían buenos sensores para saber qué nivel de contaminación tenía. Entonces se creó un sensor de bajo costo y efectivamente además se insertó, digamos, en el típico chanchito de alcancía de greda. Entonces se crea este concepto, digamos, de chancho sensor que, por un lado, permite medir la contaminación permanentemente en Pomaire y también se vincula con un SMS que se manda para los celulares de los artesanos para que puedan dosificar la cantidad de hornos que tienen encendidos en cierto momento según la contaminación. Ese es un tipo de proyecto que nos gusta mucho porque muestra, por un lado, la forma en que la tecnología puede ser desarrollada de bajo costo para resolver problemas concretos de una comunidad. Y ver a los alumnos que se involucran en esa comunidad, que buscan darle soluciones a personas de carne y hueso con los cuales tienen interacción, es un lindo ejemplo de ingeniería aplicada, si me permite decirlo. Y como eso, tenemos varios otros proyectos de trabajo con la comunidad, que en los cursos buscamos hacer, por ejemplo, que los proyectos finales sean soluciones concretas a problemáticas. Entonces, te encuentras con gente trabajando con reciclaje en la comuna La Pintana o tratando de generar combustibles a partir de los residuos domiciliarios, reciclaje de gas, podríamos decir. O también aparece toda la otra dimensión del DILAB, que es otro proyecto del cual hemos hablado poco, Cristina, que yo creo que es un proyecto precioso que tiene la universidad, que es un proyecto interdisciplinario que toma alumnos de último año de ingeniería civil, de ingeniería comercial y de diseño, y los hace trabajar aproximadamente el 50-60% de su tiempo en un proyecto de innovación aplicada. Y la verdad que eso ha sido súper atractivo. Piensa que los alumnos trabajan durante un año y buscan dar soluciones en distintas temáticas que se fijan por año. Un año se fija innovación frugal en salud, otro año se fija temas de la agricultura, y tú ves ahí soluciones súper interesantes, desde productores de papas que tienen problemas para enriquecer, digamos, el valor de su producto y ven que venden a costo un valor muy bajo y que todo el valor se lo lleva a la línea de distribución. Y bueno, se inventan dispositivos para poder limpiar las papas, para poder seleccionar las papas, y con eso prácticamente logras duplicar el valor de venta para el productor y te encuentras con agricultores muy modestos que, bueno, logran crecer en sus ingresos de forma súper importante. Otro proyecto que a mí me encantó, digamos, que era viendo sistemas de riego por goteo, se encontraban con que parte de los problemas de esto era que en los tranques donde se almacenaba el agua se generaban algas, y esas algas terminaban tapando las cañerías y los aspersores. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Porque efectivamente se disminuían mucho las posibilidades del riego por goteo en esa dimensión. Y aparecen soluciones que los alumnos toman de otras tecnologías y, bueno, generan un serpentín, digamos, un circuito traspasado por luz ultravioleta, donde con un costo bastante bajo los alumnos logran eliminar esas algas y, por tanto, solucionar el riego por goteo de tal o cual cultivo. Entonces, ver que los alumnos son capaces en la universidad de conocer un problema, de generar distintos prototipos, de generar soluciones aplicadas, la verdad que para ellos es súper atractivo y es una vinculación concreta con el mundo real, que es parte de lo que uno busca siempre en ingeniería.
Maravilloso. ¿Y los postulantes que llegan, que se acercan a la Facultad de Ingeniería, reconocen todo este sello? ¿Cómo es la imagen que ellos tienen?
Bueno, nosotros tenemos probablemente un sello diferenciador en materia de innovación y emprendimiento. Y eso es algo que muchos alumnos valoran y buscan en nuestra universidad. Yo creo que ahí hay una dimensión muy interesante, y es que nosotros buscamos que nuestros alumnos no sean teóricamente bien preparados, sino también tengan las competencias para interactuar en las organizaciones donde ellos participan. Y me encanta escuchar de apoderados que te dicen en algunas ceremonias de titulación, decir, mira, mi hijo estuvo con una terna, con un alumno de la Chile, de la Católica, y lo terminaron eligiendo por su proactividad, por su habilidad de comunicación, por este foco en hacer que las cosas pasen. Y a mí este slogan me ayuda o me gusta mucho, porque creo que ese es un excelente resumen de lo que buscamos formar en nuestros ingenieros. Personas o profesionales que hacen que las cosas pasen. Y eso implica que tienen la proactividad necesaria, que movilizan a otros, que por supuesto para eso trabajan en equipo, que saben comunicar bien y que son busquillas de soluciones. Entonces son emprendedores, buscan permanentemente resolver los problemas. Y eso me parece a mí súper valioso en el mundo profesional, donde las soluciones técnicas en general se pueden encontrar. Tú puedes estudiar de problemas teóricos. Pero el grueso de los temas son interpersonales, son de cultura, son de comunidades que tienen que abrirse al cambio. Y eso creemos que nuestros alumnos vienen especialmente bien desarrollados.
¿Cuáles han sido las principales dificultades con las que te has encontrado como líder de esta facultad?
Bueno, yo creo que el principal desafío se basa en lo lento que es mover el prestigio. Hay un círculo de inercia gigante donde las preconcepciones de las personas sobre los distintos proyectos son muy difíciles de cambiar. Luego hay muchas personas que te prejuzgan sin conocerte. Y eso es algo que es especialmente difícil cuando a veces los jóvenes toman decisiones con poca información. Y creo que ese es probablemente el principal desafío en estos proyectos, que siendo un proyecto muy joven, 30 años, tiene un desafío de largo aliento, que es mejorar su posicionamiento y darnos a conocer más como facultad. Creo que ese es probablemente el principal desafío. Lo otro tiene que ver siempre con cómo implementar mejoras al modelo educativo y cómo proyectos como UDD Futuro, que buscan ser más interdisciplinarios, con mayor aprendizaje experiencial, con mayor experiencia internacional, con más tecnología, son también procesos que implican cambios de todos. Cambios de los profesores, cambios de las metodologías de enseñanza. Y son todos elementos que toman tiempo en madurar. Entonces, yo creo que esa es una dimensión de dificultad también adicional. Lo tercero te diría yo que nosotros estamos viviendo el desafío del crecimiento. Cuando una facultad crece y se complejiza, los desafíos de coordinación interna, de foco, de colaboración, se hacen más difíciles que cuando eres un grupo más pequeño. Entonces, eso es un desafío que también nos exige mucho. Y también tenemos siempre exigencias de recursos. No hay suficientes recursos para la magnitud de cosas que uno quiera hacer. Entonces, eso siempre es desafiante, a veces un poco frustrante, que uno quisiera ir más rápido y no puede. Pero bueno, es parte de la realidad de este tipo de proyectos. Y otra dimensión, te diría que creo que es siempre también cultural, pero de relaciones, tiene que ver con el hecho de tener dos sedes. El hecho de tener una sede en Concepción y una sede en Santiago genera a veces cierta distancia entre los equipos y una falta de interacción en lo que busca ser un solo proyecto educativo. Entonces creo que esa también es otra dimensión de desafío que me lleva a mí, por ejemplo, a estar todas las semanas viajando físicamente a Concepción y buscar una mayor cercanía física también con los equipos.
Perfecto. ¿Y cuáles dirías que han sido tus grandes satisfacciones? Has nombrado muchos logros, digamos, pero si tuvieras que destacar algo.
Sin duda que la mejora en la retención y disminución de la deserción es el principal, lo primer logro que tuvimos al comienzo. Un segundo logro que para nosotros era muy importante también era la acreditación. Y logramos una acreditación de Ingeniería Civil Industrial por 6 años, que de nuevo para una facultad joven, que es un súper logro. Y yo lo destaco diciendo que en Chile hay solo 3 universidades que tienen mejor acreditación que esta en Ingeniería Civil Industrial, que tiene 7 años. Lo cual me parece que comparativamente es una súper buena forma de mirada para decir, oye, esto de verdad es muy importante. Creo que otra dimensión que no hemos hablado nada tiene que ver con el Instituto de Data Science. Yo he dedicado mucho tiempo y prioridad a este proyecto que tiene muchas cosas súper interesantes. Primero, es una vinculación empresarial, probablemente las de más alto nivel que tenemos en la facultad. Una alianza de largo plazo, donde se busca generar investigación aplicada y donde estás literalmente en la frontera del conocimiento. Esto ocurre pocas veces en que tú puedas estar a nivel internacional en la frontera y también trabajando en vínculo con una empresa multinacional, como puede ser Telefónica. Esto te diría que es una dimensión en la cual hemos visto desarrollo importante y en este tiempo de pandemia que se ha vivido en el 2020, ha sido sumamente relevante y ha estado muy expuesto y siendo parte de la toma de decisiones en Chile, donde estamos entregándole a la autoridad semanalmente reportes de cómo está la movilidad de los chilenos en todas las regiones, en todas las comunas, que es algo que, imagínate, si no, el gobierno no tiene cómo saber. Tiene, de alguna forma, medidas de restricción de movimiento, como cuarentenas, como cordones sanitarios y otros, pero no tiene cómo saber cómo se está comportando y reaccionando la gente, ni menos cómo es la evolución de esto. Luego, estar nosotros como pioneros en esto en Latinoamérica, en Chile, y estando tan cerca de la toma de decisiones en algo tan relevante como una pandemia, es algo que nos parece extremadamente positivo y que muestra el valor que tiene la tecnología, que tiene estar en la frontera también de la colaboración internacional, y cómo cuando tú desarrollas proyectos aplicados, logras un impacto tan relevante como el que estamos mencionando.
¿Qué ha implicado para ti, en lo personal, asumir este desafío de ser decano?
Bueno, yo creo que varias cosas. Por un lado, nunca había sido yo decano, ni había trabajado jornada completa en una universidad. Por lo cual, hay un desafío en los cambios de ritmo, en las temáticas, a las cuales uno está abocado en forma permanente. Otro desafío tiene que ver probablemente con el liderar grupos de investigadores, que son personas muy inteligentes, que han tenido una formación muy avanzada y en cierto sentido te miran a ti como un extranjero, porque no eres un investigador. Y eso te implica quizás otra forma de validarte con ellos, aprender también de esas otras personas, y eso creo que es un desafío y un aprendizaje permanente. Lo otro es que al tener 2 sedes entre Santiago y Concepción, tienes que liderar un equipo más a distancia y generar una rutina, en la cual todas las semanas para allá, tú buscas generar sentido de cuerpo y unidad pese a la distancia geográfica. Eso creo que también es un desafío. Y lo otro es, bueno, como siempre, ser parte de una estructura, de una organización en la cual tienes jefes, pares y equipos. y las universidades tienen también esta estructura matricial donde los vicerrectores, tú tienes quizás un jefe principal, que es el rector, pero en áreas temáticas tienes varios jefes. Cada vicerrector, en cierto sentido, es un jefe. Eso te diría que es como un resumen apretado. Lo otro tiene que ver con las dinámicas de crecimiento. La Facultad de Ingeniería en este periodo creció bastante. Luego el dilema del crecimiento siempre es un desafío donde en buena medida tú tienes que conformar equipos y delegar en ellos para que las distintas áreas de la facultad se puedan ir desarrollando y en cierto sentido tienes que irte alejando a veces de algunos detalles en los cuales te encantaría meterte.
Fernando, ¿te gustaría nombrar personas que han sido importantes para tu trabajo en equipo?
Es un poco injusto, encuentro yo siempre, Cristina, nombrar algunas personas. La verdad que tengo un muy buen equipo y por nombrar solo uno, Javier Castro, el vicedecano, ha sido súper relevante en todo este proceso, donde no se veía muchas cosas y ha sido alguien muy competente y muy comprometido. El resto también, hay muchas otras personas y por supuesto que no quisiera nombrar.
¿Te gustaría decirle un mensaje a tus alumnos de la Facultad de Ingeniería?
Feliz, pues. Decirle a todos los alumnos que crean mucho en sí mismos, que tienen grandes posibilidades por delante en la medida que se desarrollan de forma integral. Tomen muy en serio la ética y el cuidado de su integridad profesional. Eso va a ser algo que los va a acompañar toda la vida. Y que aprovechen la vida universitaria. Es un periodo en el cual no solo se aprenden materias, sino que se interactúa con muchas otras personas, otras disciplinas, otros proyectos. Y también hay la oportunidad de mirar tanto el campo profesional como al país completo en todas sus dimensiones. Y eso genera grandes posibilidades de buscar ayudar a otros, de aprender de otras miradas. Y yo creo que en eso, invitarlos nuevamente a que ambicionen mucho, pero con mucha humildad. Que recuerden también que uno tiene oportunidades y esas oportunidades también implican responsabilidades. Que uno tiene que, en cierto sentido, dar de vuelta a la sociedad o compartir con otros lo que uno ha recibido y aprendido. Que eso se lo lleven también como parte del sello de la universidad, quizá en este foco de responsabilidad pública. Que si tuviéramos cada día más profesionales, jóvenes, talentosos, íntegros, preocupados por los demás, Chile sería cada día un país mejor.
Hace pocos días se dio a conocer un ranking de Times Higher Education, donde la UDD sale muy bien posicionada en primer lugar entre las universidades chilenas. Si pudieras comentar ese evento.
Claro, la verdad que un orgullo en primer lugar para la UDD estar liderando ranking, y este es un ranking que entre otras cosas se enfoca en impacto. Luego busca identificar muchas dimensiones en las cuales la institución está aportando a la sociedad, está generando proyectos aplicados, está impactando en muchas veces la vida de otras personas y comunidades. Y creo que es una muy consistente forma para la universidad de mostrar lo que hace. Porque a veces la universidad se la juzga solo por su trayectoria, por su antigüedad, por los puntajes PSU de los alumnos, por su tamaño. Y la verdad que eso no siempre es lo más importante. Y en ese sentido que este ranking reconozca el impacto que la universidad genera, creo que es un motivo de orgullo y también un motivo a seguir buscando cosas aplicadas, cosas que le cambien la vida a otras personas y que también muchas veces se atreven a innovar, a buscar distintas formas de impactar la sociedad, donde de nuevo, ¿no?, el que siempre se ha hecho así es el mejor camino. Y creo que nos pone también en las ligas mayores, de alguna forma, con 30 años, la universidad en distintos periodos ha salido muy bien posicionada en distintos rankings. Creo que también es una demostración de que sí se puede. Y eso creo que, junto con ser motivo de alegría, de orgullo, es también un tremendo llamado adelante.
Muy bien. Fernando, si pudieras dejar un mensaje a la UDD mirando hacia el futuro, ¿qué te gustaría decir?
Yo diría que mantenga esa ambición de logro, de impacto y de ser diferente. Creo que muchas veces el riesgo es sentirse cómodo donde uno está y querer repetir las recetas hacia adelante. Y también diría que mantenga ese carácter de una organización de una escala o de una facilidad de interacción o vinculación entre las personas que la hace no sé si familiar en cierto sentido, pero sí cercana, donde no hay grandes feudos, donde hay una mirada compartida del proyecto, que me parece a mí especialmente interesante. Entonces, la invitación sería a mantener esa cordialidad o esa mirada compartida entre las distintas áreas, cuidando las complejidades de que organizaciones grandes terminan teniendo múltiples agendas intermedias o de distintos equipos. Y creo que una de las riquezas que tiene la universidad es precisamente esa mirada compartida y un esfuerzo colectivo que lleva con mucha facilidad a tomar decisiones entre distintas áreas o a trabajar en proyectos cruzados, que creo que es un valor grande que tiene la universidad.
¿Se te ocurre algún ejemplo concreto donde esa realidad que describes se lleve a cabo?
Bueno, yo creo que un buen ejemplo puede estar en comienzos del 2020, en el periodo que se desata la pandemia, que requiere una velocidad de toma de decisiones, de coordinación y funcionar como un conjunto de engranajes bien aceitado. Y creo que ahí se dio con mucha fluidez, donde distintas áreas aportaron desde su disciplina, contribuyeron con su expertizaje. Y creo que eso permitió que la universidad se moviera muy rápido y muy efectivamente en un proceso que era sumamente complejo.
Creo que sería interesante si pudieras contar brevemente cómo se ha dado esta situación de adaptación a la pandemia, porque a lo mejor las personas que le van a escuchar más adelante no van a saber cómo la UDD se adaptó, qué medidas se han ido tomando, cómo está funcionando todo.
Bueno, quizás decir como contexto que la universidad había venido hace ya un par de semestres preparándose para una lógica de mayor tecnología, de más clases online, etc. Y cuando ocurrió en octubre del 2019, todo lo que pasó en Chile, de esta crisis social que llevó a grandes trastornos, nosotros pudimos seguir haciendo clases, cumplir los calendarios, en caso de Santiago y en Concepción, irnos completamente online, con bastante fluidez. Eso de alguna manera nos tenía preparados para cuando llegó la pandemia, continuar o perfeccionar un modelo de clases a distancia que, pese a las enormes exigencias, fue bastante fluido. Piensa que, por poner un poco de contexto histórico, los alumnos antiguos ingresaron el 2 de marzo y alcanzaron a tener literalmente 2 semanas de clase, que los alumnos nuevos alcanzamos a tener con ellos solo un día de actividad, que fue el día puente, que fue un sábado 14, y desde el domingo 15 las autoridades decretaron la suspensión de todas las clases. Luego, tanto el primer día de clase de todos los alumnos nuevos como la tercera semana de los alumnos antiguos se realizó completamente online. Luego se requirió para los profesores de un día para otro decir, se acabó lo presencial, se acabó su sala de clase con los alumnos presentes, y usted tiene que ser capaz de transferir todo su modelo y sus clases a una plataforma Canvas, en este caso web, y requirió grandes esfuerzos para vincular a los alumnos, para preparar a los profesores, de adquirir nueva tecnología, de capacitarnos en distintas dimensiones. Y imagínate un país entero que termina finalmente después estando en cuarentena completa, que básicamente las personas estamos obligados a quedarnos en nuestras casas por periodos largos. Y sin embargo, la universidad logró cumplir su calendario académico, mantener los contenidos de las clases, mantener cercanía entre profesores y alumnos en una modalidad a distancia. Y creo que es un tremendo logro en un periodo súper adverso, donde además está toda la incertidumbre de una pandemia que, bueno, hasta la fecha lleva o ha causado miles de muertos. Y el efecto psicológico que eso genera requiere un esfuerzo sistemático de muchas personas de la universidad, que creo que ha sido súper bien logrado.
¿Cómo lo han vivido en la Facultad de Ingeniería toda esta adaptación a la modalidad online?
Yo creo que dos miradas al respecto, digamos. Una, nosotros previendo que este año podía ser complejo, hicimos un esfuerzo grande en dotarnos de tecnología rápido. Y eso nos permitió tener quizás mejor resueltos los temas de conectividad, pero sobre todo de distintas tabletas digitales y otras que permitían que profesores mantuvieran su clase de matemáticas y otras en un formato que para los alumnos fuera adecuado y legible. Y eso creo que fue una buena estrategia de adelanto que contribuyó también el resto de la universidad. Por el otro lado, bueno, significó una resiliencia de profesores y equipos completos muy grande, donde yo creo que no hay que dejar de lado la parte emocional. Esto de acá no es solo un trabajo técnico de seguir haciendo tu clase y entregando contenido, sino un trabajo de tú primero estar emocionalmente estable para poder, pese a la incertidumbre, pese a los temores que genera la pandemia, pese a las noticias que son siempre alarmantes, poder mantener la, no sé, normalidad, pero la rutina quizás, y al mismo tiempo transmitir cierta tranquilidad a los alumnos y cierta rutina que para ellos también es importante y los mantiene no solo ocupados, sino que avanzando en un proyecto de vida que es tan importante como su formación universitaria.
Fernando, ¿hay algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que te quedaste pensando a lo mejor que te gustaría que estuviera en tu testimonio?
Solo contarte que estamos trabajando en un proyecto que busca acercar mucho más a la formación de ingeniería a la empresa. Uno de los sueños que hemos tenido nosotros siempre ha sido en cómo rompemos esta distancia que hay entre la universidad y la empresa, que a veces son mundos insuficientemente comunicados y que no interactúan suficiente entre sí. Y eso nos tiene muy entusiasmados. Esperamos los próximos años poder implementarlo y dar muestras concretas de cómo la universidad es capaz de pilotear y empujar nuevas formas de enseñanza donde se genera una sociedad más profunda, más madura y colaborativa y de co-construcción entre la universidad y la empresa.